Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia, a los que presentes se hayan y a los que nos siguen a través de streaming, que creo que son unos cuantos, bastante. Casi puede que más que aquí presente, estas cosas me dieron para quedarse. Bueno, en primer lugar, nuestro agradecimiento por su presencia y la bienvenida en nombre del equipo de pastoral de la diversidad sexual de género de la Comunidad de Sevilla, la Protección de la Familia, ICTIS de Bellis Familia, ICTIS Cristianos de Sevilla y Centro Arrupe. Y aquí me quiero parar a un especial agradecimiento a la dirección del Centro Arrupe, la figura de su director, José Ignacio Vitón, que siempre nos facilita estos encuentros, cediéndonos el permiso de frente. Bueno, como saben o como sabéis, vamos a estudiarnos, ¿vale? Este es el segundo encuentro dentro de este ciclo que comenzamos el año pasado, Dios nos hizo de todos los colores, encuentros sobre la escritoría y diversidad sexual y de género. Tuvimos a Cristóbal Rodríguez antes de Navidades, también vino de Roma, tenemos un encuentro especial con Roma. Que hizo también el boli detrás de Roma. Y este segundo encuentro. Dice el Papa Francisco, la iglesia es en salida o no es iglesia, y está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. De modo que si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará por la ciudad ni puerta cerrada. A mí me define muy bien la figura de quien tenemos hoy con nosotros, María Luisa de Sosa González, hija de Jesús, perteneciente a esta congregación de culto ignaciana, dedicada, como sabéis todos, a la educación. María Luisa nació en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, hija de maestro y maestra. Hizo sus estudios de bachillerato y después unas profesiones, que esto no lo sabe todo el mundo, con las que trabajó como funcionaria administrativa en el Ministerio de Información y Turismo en Madrid. Hasta que alcanzó la mayoría de edad y se decidió eso de la vida religiosa en toda la congregación. Hizo estudios de teología en la Pontificia de Salamanca y después en Sofía y Valladolid y en Roma, en la Universidad Salesiana, donde se especializó en pastoral juvenil. Cuando regresa a España, se forma en la Instituto Ignaciana y como director y acompañante de ejercicio y acompañante espiritual, de la que muchos nos hemos beneficiado y muchos conocemos. Vivió muchos años en Argentina, en Buenos Aires, y me da recuerdo de aquella parte, trabajando en el movimiento de educación popular y alegría, que muchos conocemos. Y durante 11 años, coordinó una escuela en Roma para migrantes. Para ella hablar de su experiencia como mujer consagrada de la iglesia de hoy le lleva a pensar en su ser mujer, como punto de partida de esta opción. No lo da por supuesto, sino que es la base de todo lo que sucede después. A lo largo del camino ha vivido diversas experiencias especiales. En Roma, de estudiante, cuenta que sufrió una crisis de fe en una iglesia que mostraba un rostro poco amable y que le enfadaba. Difícil ver a María Luisa enfadada, pero que se enfadaba. Quería separarse de ella, eso para respecto a la suya. Quería separarme de ella, no de Jesús. Y con los años he ido descubriendo que no puedo vivir el seguimiento de Jesús si no es dentro de su iglesia. Creo que esto nos dice mucho de la persona que tenemos hoy aquí. En etapa sucedida ya no se enfadaba, pero le dolía. Y le duele esa situación, a veces tan poco evangélica que nos ofrece, sin embargo, siempre quiere aportar lo mejor de su dentro. Yo no me quiero ir. Desea ser parte activa y número espectadora. Esto es una frase suya textual. Si no me abre la puerta, yo estoy dispuesto a entrar con una rendija. Y en el año 2008 esta puerta se la abrió de par en el lado similar, con la participación en el sínodo de los jóvenes y el discernimiento con los ancianos. Y mira por dónde lo tuvo que hacer también, que en el 2019 El Papa nombró consultora secretaria general del Sínodo y en calidad de tal participó en el Sínodo de la Amazonía. Y ya, varios con sorpresa, cuando en abril, bueno, sorpresa, uno me sorpresa. En abril del 2022 recibe el nombramiento para formar parte del Dicasterio de Educación y Cultura, antes llamado Congregación de la Educación Católica. Ahora mismo forma parte de la Comisión de Espiritualidad y Comunicación, dos de las cuatro que colaboran en el proceso sinodal actual. Muy lentamente va experimentando la visibilidad de las mujeres en la Iglesia, rompiéndose así la dinámica donde todos los espacios están ocupando por el mundo clerical en sus diversos planos. Pero como el ritmo es tan lento y vamos con tanto retraso, dice ella, queda mucho camino por delante. Camino lleno de desafíos y retos que nos invitan a estar atentos a los espacios, las rendijas que se puedan ir abriendo. Ella insiste cuando comparten que necesitamos recuperar la Iglesia pura de Dios, comunidad de comunidades, eclesiología de comunión, que tuvo su origen en el Vaticano II y que nos lleve a unas relaciones más igualitarias partiendo del bautismo. Todos somos miembros de un mismo cuerpo con funciones distintas, viviendo hondamente la comunión y toda la diversidad, subrayo, toda la diversidad como don y la acogida inclusiva, como muchos sabéis, colabora desde muchos años con comunidades cristianas de PDT, como Crismón en Madrid o nuestra querida Isis en Sevilla. Y también está con muchos contactos con otros grupos de esta índole en México e Italia. María Luisa Berzosa, mujer de Iglesia, mujer en las periferias, en las fronteras de esa Iglesia que todos amamos. Y ya no toca mi amigo. Bueno, María Luisa, gracias por estar aquí. Gracias por darte este salto de Roma para estar con nosotros.
Muchas gracias, José Antonio. Se nota que el cariño deforma, pero bueno, yo lo admito todo. Ya está. El cariño incluye también. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Venir a Sevilla es un regalo, aunque no sé si sabes, voy a verla mucho tiempo, un poco, pero es un regalo. Para mí es una ciudad que tiene magia. Algunos dicen que tiene duende. Debe ser por ahí la magia y el duende. Deben de andarse la mano. Entonces, hacer un espacio para hablar de lo que toca mi corazón y mi horario y mi agenda en estos años, pues siempre es muy de agradecer, ¿no? He venido varias veces a esta sala, a este centro, con diversos temas, y siempre me he sentido muy acogida, muy bien recibida. Bueno, las palabras de José Antonio lo expresan y la sonrisa de ustedes también. Yo tengo que mirar a la gente que tengo delante, después de tantos tiempos en pantalla y en online, que solo nos veíamos la cabecita, bueno, pues ahora vernos, abrazarnos, tocarnos, es otra experiencia, ¿no? Así que gracias por estar aquí. Bueno, yo tengo muchas preguntas en mi vida y pocas respuestas, por eso casi siempre me empiezo con preguntas, por si a fuerza de preguntar a mí me da respuestas, me deja tranquila, ¿no? Entonces he abierto esta exposición con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque no basta con ser, hay que sentirse iglesia, ¿verdad? Y no basta decir la iglesia, ni qué es la iglesia. Es un ente abstracto, el Papa, los obispos, los curas, las monjas, no, eso ya es trasnochado, ¿no? Somos todos y todas. Entonces, somos y nos sentimos las dos cosas, porque venimos de un país donde por nacer ya teníamos una religión impuesta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no basta con ser sociológicamente, basta con sentirnos parte, sentirnos pertenecientes. Entonces la pregunta es doble, ¿no? ¿Yo soy iglesia? ¿Me siento parte de esa iglesia? ¿O me siento espectadora? ¿Cómo me siento? Y si me siento parte, participo, parece un juego de palabras, ¿no? Pero el sínodo habla de participación, comunión y misión. Entonces, si no soy perteneciente, si no me siento parte, lo que pasa no me incumbe como mi congregación, con mi familia, con mi grupo de amigos, ¿no? Si sentimos somos parte, nos toca lo que suceda, ¿verdad? Nos toca el dolor, nos toca la alegría, porque nos sentimos que algo va con nosotros. Bueno, pues va por ahí un poquito. Y por eso desafíos y compromisos, que no es, es fácil, es difícil, es desafiante, es apasionante, mi pregunta. Y claro, si somos parte, nos comprometemos, ¿no? No somos espectadores, somos propositivas, damos opciones, damos ideas, nos comprometemos, sufrimos, nos enfadamos, pero vamos adelante dentro, siendo parte, ¿verdad? Siendo parte. Entonces yo quisiera que este rato no fuera una escucha teórica, sino que fuéramos haciendo nuestra propia experiencia interior, ¿no? Y que cada una nos vayamos respondiendo en nuestro corazón, ¿verdad? Algunas preguntas o algunas reflexiones que yo voy a compartir. Entonces, esa es la disposición que me gustaría que tuviéramos. Abiertos, abiertas, a ver qué voy a sentir, qué me va a tocar por dentro, cuál va a ser mi compromiso, es renovar mi acción, o es descubrirla, o es descubrirla de otra manera, bueno, después dialogaremos, pero en principio la invitación es esta, ¿no? Abrirnos, a disponernos, a ver qué experimentamos, ¿no? Bien, el esquema es sencillo. Yo siempre quiero en las conferencias hablar de la persona, de mi persona, ¿no? Porque no, insisto, no somos entes abstractos, somos personas, individuos, seres humanos, etc. Estamos en un mundo concreto, en un mundo de diversidad, que no hay uniformidad, aunque nos tienta a veces, ¿no? Todos iguales, no, todos diversos, ¿no? El tema de acoger y acompañar es muy sinodal. Desde Jesús y su programa de evangelio, ¿no? Nosotros pertenecemos a la iglesia, pero es que la iglesia es de Jesús, sí, Jesús es la iglesia, no nos podemos separar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué iglesia estamos viviendo esto? ¿Y cuáles son los sueños y deseos, no? Yo dije, ya no me enfado, me enfadaba mucho de joven, ahora no me enfado, no quiero ponerme de mal humor, no quiero mantener la alegría, quiero mantener los sueños, los proyectos, ¿verdad? Aunque nos duelan las cosas, evidentemente. Entonces, insisto en esto. Mi respuesta es personal. Yo dentro de la iglesia, como miembro activo, como miembro perteneciente, mi respuesta es personal. Y he elegido esa foto que me parece simbólica. La respuesta es en individualidad, en solitario, voy a decir, aunque compartamos, confrontemos, pero yo tengo en mi conciencia que dar una respuesta. Y el camino no está claro siempre, ¿eh? Es un camino con niebla, ¿no? Entonces nos movemos entre la niebla, entre la luz, entre el sol, a ver cómo sale, etcétera, ¿no? Y vamos caminando. Entonces es momento de decir, yo soy parte, yo con mi identidad, con mi nombre, con mi historia, con mi cultura, con mi formación, con todo lo que soy, tengo una invitación, tengo una llamada. Y a las invitaciones se responde con libertad, claro, las invitaciones no son obligatoriedad, son propuestas, son ofertas, son invitaciones. Entonces yo digo, sí, yo nací en este país, me bautizaron, me obligaron a vivir muchas cosas y ahora yo quiero responder personalmente desde mi ser, ¿no? Pasar de una opción de religión obligada a una fe, opción personal, es un salto cualitativo, ¿no? Que vamos haciendo poco a poco, pero desde mi persona, con mi conciencia, con mi libertad, con mi capacidad de adulto, de adulta, ¿verdad? Yo soy muy amiga de la poesía, ahí está ese poema de León Felipe. Tuve en tiempos de la dictadura más férrea en filosofía y letras en Valladolid, con policías en el aula que no podíamos leer de sus poetas, no podíamos leer a Unamuno, no podíamos. Pero en tiempos de prohibición leemos, no sé cómo, pero leíamos y no había internet. Leíamos, ¿verdad? Bueno, yo me aficioné a la poesía, no sé si por la prohibición o porque tuve muy buenos profesores y profesoras de literatura, empezando por mis padres que me metieron la lectura ahí, en la cabeza y el corazón. Y este poema de León Felipe me parece que responde a que cada uno somos esto, una originalidad irrepetible, inimitable, ¿no? Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este camino que yo voy. Para cada persona guarda un rayo nuevo de luz del sol y un camino virgen Dios. Es que no se puede expresar mejor, yo me aprovecho de los poetas porque no sé hacerlo, como lo dicen ellos, entonces me sirven sus versos, ¿verdad? Entonces, si lo vamos analizando despacio, este es el camino mío. mis huellas van a ser las únicas en la historia de mi vida, en el libro de mi vida. No van a ser las otras, las de mi padre o hermano o hijo. No, no, van a ser las mías. Y tengo yo que saber cuál es mi camino y cuál es ese rayo nuevo de sol que se me regala y cuál es ese camino virgen que tengo que ir transitando, que voy transitando por la vida, ¿no? Entonces, es bueno preguntarnos, yo sé descubrir toda mi riqueza original y irrepetible. No nos vamos a comparar. Y hacemos a veces comparaciones que decimos son odiosas, ¿no? Tú tendrías que ser como tu hermano, tú tendrías que ser como tu tío. Ay, por favor, no, tú eres tú, con todo tu ser. No puedes compararte, ¿verdad? Bueno, un poquito por ahí. Este tema de los dones tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Yo sé quién soy, cuál es mi camino, cuáles son mis dones. ¿Para qué soy bueno yo? ¿Para qué sirvo? ¿Y para qué no sirvo? Para esto sí, para esto no, no pasa nada. Todos somos mezcla, ¿verdad? De luz y sombra, de posibilidades y límites. Bueno, entonces yo sé cuáles son mis talentos, ¿para qué? Para recibir, para compartir, para multiplicarlos, para servir, o sea, tengo que nombrarlo, tengo que reconocerlos, ¿no? Y esa, como digo, esa mezcla que somos, nos da la propia identidad. Esta soy yo, este soy yo, con todo esto, ¿verdad? Entonces, a veces pregunto en acompañamiento, ¿cuáles son tus dones? Ah, no sé, otros dirán. ¿Y tus límites? Y hace una lista de 25 límites. Es justo eso. Tenemos muchos dones y solo nos usamos los límites. Por eso a veces andamos tristes y alicaídos, que yo no sirvo, yo no soy capaz. Pero mírate, que tienes muchas... No sucede a veces que la persona tú la ves llena de dones y posibilidades y ella misma no se valora. No, empezamos con el problema de autoestima. Yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no puedo, ¿no? Un salvo responsabilidad. No puedo, soy capaz, no estoy preparada, no puedo, no soy capaz. Repita conmigo, no puedo, no soy capaz. Por favor, que estoy cansino de eso. Pues me le di, esto que tengo yo, lo voy a crear con un tubo, ya verás cómo se encienden otras luces, ya verás cómo crece, ya verás, ¿no? Tenemos un poco la deformación, ¿ves? Como si fuera un pecado decir, ahora, los dones son recibidos, claro, no son, yo como soy la más guapa y la más inteligente, bueno, no, 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 son recibidos para ser compartidos, claro, claro. Pero bueno, primero hay que reconocerlos, ¿verdad? Y cuando los compartimos se multiplican y crecemos y vamos con más ánimo por la vida, ¿verdad? Pero cuando solo vemos los límites, ¿quién puede vivir viendo solo sombras, no? Tenemos que ver las dos cosas. Un tema importantísimo en el sínodo y en nuestra vida, que el Papa lo ha puesto en el mensaje de la comunicación de este año, es oír con los oídos del corazón, ¿no? Y si hay algún tema crucial en el sínodo es la escucha, ¿no? El escuchar, ¿no? Dice el documento preparatorio, escucharnos unos a otros y juntos escuchar al Espíritu, ¿no? Entonces ese es un poco el eje vertebrador de este sínodo. Y escuchar desde el corazón, que a veces no tenemos palabras, porque cuando algo nos toca, nos afecta, nos pone tristes, no tenemos palabras, pero ya nos dejamos tocar, nos dejamos afectar en el corazón. Y decimos, sí, cuando escuchamos estos días y vemos las imágenes de los terremotos, ¿quién nos impacta, no? Y no hace falta palabras, y se nos caen las lágrimas, y vemos la impotencia, y etcétera, etcétera, porque el drama... El sufrimiento humano es incalculable de lo que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, pues dejarnos tocar, dejarnos afectar, eso es oír con el corazón, escuchar con el corazón, ¿verdad? Y Dios habla, a veces a gritos, a veces en susurros, a veces más suavecito, ¿verdad? Bueno, esto sería un poquito la persona, sí. Como ves, un pantallazo, no damos aquí ningún curso antropológico, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Dar como algunas pinceladas, ¿no? Y pasamos al mundo, ¿no? El mundo actual. ¿Por qué pongo el mundo actual? Porque a veces tenemos nostalgias, los que tenemos más años, pues en otro tiempo, cuando éramos, cuando hacíamos, cuando estábamos. Son, yo creo que cosas inútiles, o sea, sentarnos o plantarnos en el mundo actual, este lugar donde habitamos aquí y ahora, este, con la guerra que tenemos ahí, con los terremotos, con el sínodo, con los llantos y gozos, o sea, este mundo actual, donde habitamos aquí y ahora, donde Dios también habita, por si tenemos dudas, ¿verdad? En medio de todo, ¿no? Entonces, ojo con las nostalgias de tiempos pasados, ¿eh? Y eso que dice también el poeta Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. No me acaba de convencer, con todo respeto a su poesía, porque el tiempo pasado fue mejor y peor, hubo de todo, ¿no? Entonces, situámonos en el presente aprendiendo del pasado, no es que todo lo borramos, aprendiendo del pasado y cómo vivimos el hoy para abrirnos al futuro, ¿verdad? Entonces, después hablaremos de que en este mundo es donde Dios se encarna, por si tenemos dudas, ¿verdad? Y cómo en este mundo ser místicos y profetas, ¿verdad? Y pues hay algunas cosas que del Vaticano II, yo una de, creo que un privilegio en mi vida ha sido estar formada en el Concilio Vaticano II, en el postconcilio, ¿no? Leer los teólogos del Concilio me dieron mucha luz. Y entonces, en el Vaticano II, los teólogos decían mucho esto, ¿no? El cristiano debe tener una mano la Biblia y otra el periódico, ¿no? O sea, la realidad y la palabra. En la teología de la liberación, es que hemos vivido en América Latina, las comunidades de base, etcétera, mucho también era la palabra de Dios y la realidad se intercomunican o se interrelacionan, ¿verdad? Y evidentemente una realidad de opresión tiene que ser iluminada por la palabra, una palabra que ilumina la realidad de opresión, etcétera. Y hoy día, yo he sacado un libro que estoy leyendo, que a lo mejor conocen algunos, que me gusta mucho, de Benjamín González Vuelta, que se llama Disponerse al Don, y dice Facilidades en el Mundo Digital, ese es su título. Y dice, en una mano tenemos que tener el teléfono celular, hoy no sabemos vivir sin el teléfono celular, ¿verdad? Y en la otra una jarra del agua del propio coto, dice él, ¿no? Entonces, me parece que nuestro tiempo es esto. No vivimos sin el mundo digital, no podemos vivir. El mundo digital no es optativo, hay que estar. Pero en otra mano, también hay que vivir la interioridad, hay que vivir la mística, hay que vivir la relación entre el mundo tecnológico y el mundo espiritual, que no son opuestos, son complementarios, incluyen uno al otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de místicos, no estamos hablando de San Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús, que podemos hablar, no es esto, ¿no? Sino, donde yo vivo en este mundo, ¿cómo vivo la relación con Dios? ¿Cómo vivo esa interdependencia, esa presencia? Aquí habrá mucha gente y somos de espiritualidad ignaciana, ¿no? ¿Cómo somos contemplativas en la acción? Que no se está todo el tiempo en la capilla, pero todo lo que hacemos estamos contemplando, estamos en conexión, nunca mejor dicho, ¿verdad? Con nuestro ser interior, con nuestro ser mayor, etcétera, ¿no? Pues son desafíos de hoy que a mí me parecen muy bonitos, o sea, es que los desafíos nos mueven, ¿no? Y el mundo habitado, esto quiere ser un resumen, si hay algún jesuita que me perdone, pero esto es un resumen apretadísimo de la contemplación tipo negativo, de la encarnación, la comité de segunda semana, ¿verdad? Dios contemplando al mundo que sale de sus manos, se enamora de él y lo abraza, enviando a su hijo, porque no se puede abrazar sin tocar. O sea, Dios se mete en las entrañas del mundo, toca, abraza, luego lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, por si nos queda duda de que en este mundo, que a veces maldecimos tanto, no está Dios, o dónde está Dios, pues está ahí tocando y abrazando, ¿verdad? Ahora, el tema del mundo, no es solo el mundo como es, sino nuestra mirada. Y viene la pregunta, ¿qué veo cuando miro el mundo? Y encontré esas citas de los autores. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, proyectados, ¿no? Esta ya es conocida, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? El pequeño príncipe. Entonces nos preguntamos, ¿cómo están los ojos de mi corazón? ¿Qué transparento o qué traspaso o qué proyecto, ¿no? Cuando miro, a veces somos muy condenatorios con el mundo, o los colectivos, los divorciados, los jóvenes, las mujeres, los homosexuales, y hacemos críticas en globo así todas universales, que son injustas, a todas luces, ¿verdad? Entonces, revisar un poco, por ejemplo, la secularización. Hay como una carga muy negativa de la secularización, ¿no? Que Dios no está, que Dios ha desaparecido, que no hay formación, que no hay vocación, todo es negativo. Yo tengo una lectura positiva de la secularización, que es que no es que ha desaparecido, es que es otro modo de presencia y otro modo que tenemos que descubrir para encontrarlo. Que no somos cuadros estáticos, permanentes de otros tiempos, que es otra manera de presencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la secularización se va a posibilitar de elegir. ¿Por qué? Porque hay un pluralismo de opciones de todo tipo. Entonces, para mí, el poder elegir ya es sumar, ya es educación, educativo, no sé cómo decir. Si todo es obligado, todo es prohibido, no puedes hacer nada, ¿cómo se hace la libertad? ¿Cómo aprendes? No, no. Ahora, si es opcional, yo elijo soy cristiana, soy consagrada, esta es mi opción, pero puedo hablar con la tuya, que puede ser muy distinta, ¿no? Entonces, el ser plurales en todos los niveles, poder ser definidos en lo propio y dialogar con lo diverso, a mí me parece que es un fruto riquísimo de la presentación, ¿no? Que no es echar todo por la tierra en un paquete. No existe Dios, no está. No, no. Es que hay que agudizar la mirada, es que hay que poner el corazón de otra manera, es que hay que transparentar o traspasar las apariencias, ¿no? ¿Cuántas veces en titulares que nos llegan, decimos, esto no puede ser así? Cuando lees otra opinión o traspasas el hecho, descubres otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son momentos de poder elegir en un pluralismo enorme que tenemos en un terreno inmenso. Habrá sido siempre, pero venimos nosotros de unos pensamientos como más unilaterales, unificados, y ahora es como se rompió todo eso y aparece un abanico de posibilidades. Bueno, eso es muy rico para poder elegir, ¿no? Es una opinión muy personal, como todo lo que digo aquí, ¿no? Todo es posible, no hay ningún problema. Bueno, entonces, esto también es parte del mundo, diversidad, no uniformidad. Pero no sé qué tenemos en la cabeza que a veces creemos que nos tranquiliza y uniformamos. Todos a la misma hora, tenemos que hacer lo mismo, rezar, prepararnos. No, no, que la uniformidad nos mata, porque somos distintos todos, ¿no? Entonces, dejemos que cada uno sea y demos esa pluralidad que hay en el mundo de colores, ¿no? Es algo que sucede por dentro que nos deja muy inquietos cuando decimos, ¿es todo tan plural? Sí, es tan plural, porque los seres humanos somos tan distintos cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos, como digo, escuchando nuestro interior, a ver qué nos van diciendo todo esto, que no es ninguna novedad, que estamos todos en este mundo, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿verdad? Simplemente caer en la cuenta de lo que nos rodea, ¿no? Bueno, aquí viene un poco mi confesión que decía antes, ¿no? Y Jesús y Iglesia son punto y seguido, no los puedo separar, ¿no? Y entonces yo creo que hay que permanecer con Jesús en su Iglesia, como dice el Sino, con osadía, con padecía, con valentía, ¿no? Con decisión, como adultos en la fe, ¿no? Estamos unificados, radicados en el bautismo, entonces no hay que tener miedo, porque soy laico, porque soy laica, porque lo mismo, porque sacerdote, estamos todos en la misma Iglesia, en la misma barca, siguiendo a Jesús. La Iglesia no es el objeto final de la fe, es el medio, es el puente. La meta es Jesús, su Evangelio, su programa de vida. A veces la Iglesia hemos hecho, soy yo la que detecto, la que digo las cosas, la que lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Perdona, eres el camino, eres el puente, eres el medio. No detengas, al contrario, impúlsanos a llegar a Jesús, ¿verdad? Porque a veces podemos ser muy eclesiológicos y poco cristológicos. Entonces, ¿dónde nos apoyamos? ¿Dónde ponemos la raíz de nuestro árbol? ¿Dónde plantamos? ¿No? Porque si no, vamos a estar un poquito en ambivalencia, pues no vamos ahí. Yo creo que hay un teólogo que conocemos, ¿no? José Antonio Pagola, le dice volver a Jesús, ¿no? Le dice, pues volver a Jesús. Yo creo que sí. Volver a él, volver a sus raíces, volver al Evangelio, después vamos a ver cómo actúa, qué gestos tiene, cómo acoge, cómo perdona, o sea, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Y eso nos da vida, ¿no? Y todo el secreto de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en el Evangelio? Abrazaba toda diversidad. Pues que hacía Jesús alguna selección. A ti sí, a ti no. Cualquiera que se le acercaba, ¿no? Abrazaba toda diversidad. Se le iban los ojos a las personas más desfavorecidas. O sea, estaba lleno de gente y detectaba. Este tiene aquí una necesidad que no se sostiene, ¿verdad? Entonces, tenía como atracción por las personas más desfavorecidas. Acogía pecadores y comía con ellos. Y vaya críticas que se ganaban, ¿no? Porque comía con pecadores, porque curaba el sábado, porque transgredía la ley, porque le importaba a la persona. Y lo demás es en función de la persona. No es sustitutivo, es la ley para la persona, para ayudar, ¿verdad? Todos acuden doblados y se ponen de pie. El pasaje de la mujer encorvada me parece paradigmático, ¿no? Dice, estaba 18 años encorvada y no se podía poner de pie. Entonces, cuando Jesús se dirige a ella, como hace con todos los que se acudían, ¿no? Dice Lucas, se puso de pie y alababa a Dios. Claro, es que, ¿y cuántas personas están encorvadas por las leyes? Y nombrar a Dios de una manera que les viene a doblar. Y uno dice, ¿cómo? ¿En nombre de que Dios está diciendo que la persona tiene que estar doblada, sometida, que no se ponga de pie, que no sea ella? Yo he trabajado con migrantes en Roma, migrantes latinoamericanos, y he palpado esto, que las mujeres, sobre todo, que llegaban dejando a sus hijos en los países, a la hora de ir a la escuela, a hacer un bachiller que no habían hecho, no puedo, no soy capaz, tengo muchos años, no, nunca se me dio a estudiar. Yo les decía, ¿quieres hacer la prueba? ¿Quieres hacer la prueba? Pues si no, ya lo tienes, puedes probar. ¿Cuándo se matriculaban? Iban adelante con los estudios. Y se graduaban de bachiller, eran otras personas. Se ponían de pie. Y yo les decía, aunque sigáis cuidando niños, limpiando escaleras, limpiando oficinas, no importa. Tu persona ha cambiado. Tu persona ha recuperado dignidad, autoestima. Has aprendido derechos y deberes porque tenías que estudiar las leyes italianas. Tú eres otra persona. Tú te has puesto de pie. Tu camino es erguida. Tú eres autónoma. No dependes, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que hacía Jesús. Y nosotros a veces, si era la persona doblada, ya ponemos más peso encima, ¿no? Por favor, libérala en las mochilas pesadas, ¿verdad? Entonces, la posibilidad que da Jesús cuando perdona de comenzar de nuevo, ¿no? A cualquiera de... Bueno, ya está, no quiero explicar más, pero es, ya está, empieza una etapa nueva, se ha olvidado, ya está perdonado, ya eres otra persona, ¿no? Entonces el perdón que ha unido a la sanación, ¿no? La salvación es la sanación, ¿no? Porque tenéis de medicina, ¿no? ¿Cuántas veces las cargas emocionales nos dejan el cuerpo somatizando cosas, ¿no? Y no es que me duela nada, sino que tengo una carga emotiva. ¿Cómo liberamos a las personas? Porque el cuerpo empieza a hablar de las cargas emotivas que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudamos? A veces escuchar nada más, que la persona descargue y que tú le acojas su desahogo, pues libera, ¿no? Son cosas, son gestos de la vida cotidiana, ¿no? No es ninguna cosa extraordinaria, ¿verdad? Pero, pues Jesús hacía eso, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, ¿no? Porque este es el tema que, por el que a mí me pagan. Por eso tengo que hablar. Es la sinodal, sinodal y camino juntos. Y yo he hecho aquí como una trilogía, por si sirve para entenderlo, ¿no? Ya he dicho antes un poco. En un momento está la persona, la comunidad, como punto de partida. La meta está Jesús y el Evangelio, ¿verdad? Y en el medio la iglesia como puente. Pero cuando decimos persona, como punto de partida, ¿qué estamos diciendo? La persona que usa su conciencia, su libertad, que es capaz de tomar decisiones y asumir consecuencias, eso es el adulto. Tendréis hijos o alumnos adolescentes que son de manual los adolescentes. Yo trabajo muchísimos años de vida con adolescentes. Ellos buscan por todas partes no hacerse responsables. O sea, preguntan, tú puedes hacer lo que quieres, pero la responsabilidad es que sea el papá o la mamá. Ellos no. Pero los adultos tomamos decisiones y asumimos consecuencias, ¿verdad? La iglesia, si consideramos la iglesia sinodal, es esta, ¿no? El pueblo de Dios, que viene del Vaticano II, en salida, samaritana, misericordiosa, corresponsables, si nos sentimos parte somos corresponsables, y un cuerpo con diversos carismas, después vamos a leer el texto de Pablo, ¿no? Donde nadie sobra, donde todos somos importantes, donde todos somos necesarios, ¿verdad? Y esa iglesia que nos lleva a Jesús como meta. Entonces, un encuentro personal de un Dios vivo y presente en la historia, de un Dios humano, de un Dios que humaniza la sociedad, que humaniza el mundo, ¿no? Entonces, todas las normas, preceptos, tradiciones, leyes, sacramentos, es en función de, para ayudarla, ¿no? No para sobrecargar, no para cercenar, no para prohibir, sino para empujar, para ayudar, ¿verdad? Desarrollar la conciencia de la libertad es muy importante, si no, no somos adultos. Y entonces el cristiano, ser adulto, en primera instancia, ¿no? Ser consagrada, desde mi punto de vista, ser primero mujer y luego, además, entonces, vamos al punto, a los puntos de partida, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito cuáles son las actitudes sinodales, ¿verdad? Ya les hemos dicho, escucharnos unos a otros y al Espíritu Santo, acompañar personas y procesos, ¿no? Ya sabemos lo que es acompañar. Un grupo que quiere caminar, una comunidad, una persona que pueda confrontar, que pueda ayudar a objetivar, que le haga un poquito de espejo. No que decida por ella, no, eso no es acompañar, que es dirigir. No. Es ir al paso y decir, la decisión es tuya, yo te puedo hacer preguntas, te puedo hacer reflexionar, pero al fin decides tú, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento, que es otro eje de este sínodo, ¿no? Sabéis que el Papa ha hecho 14 catequesis sobre discernimiento, una mejor que la otra, los miércoles en las audiencias. Ahora ha pasado a otro tema que también es muy interesante, que es la pasión de evangelizar. Aunque el miércoles pasado, que yo estuve en la audiencia, habló del viaje a África, que también fue fuertísimo todo lo que dijo, con mucha energía. Bueno, discernir, porque las aportaciones son plurales, el mundo está muy lleno de mensajes y hay que discernir, elegir, separar, que sí, que no, cuál es mi camino, cuál es mi camino, ¿verdad? Y el acompañamiento ayuda, bueno, lo sabemos en la espiritualidad financiera, ¿no? Acompañamiento, discernimiento, son los ejes que nos ayudan, porque no podemos vivir solos, en solitario, ¿verdad? Un eje del sínodo actual es la acogida inclusiva, ¿verdad? Y el documento preparatorio habló de los grupos en los márgenes, lo he señalado ahí unos cuantos, ¿verdad? Que hemos dejado fuera de la iglesia, que no hemos abierto la puerta, o que les hemos hecho vivir de manera que no tengan lugar y se van. Entonces, personas divorciadas, grupos de diversidad sexual, sacerdotes secularizados, núcleos familiares diversos, presos, el libato opcional, que ahora vivimos con las peticiones que llegan, las mujeres, los intelectuales, los enfermos electrosensibles, yo no sé si conocen esta realidad, y yo creo que se conoce poco, que son las personas que no pueden vivir cerca de donde hay ondas. Y entonces, hoy día, como estamos totalmente llenos por todas partes, yo sé de personas que han tenido que salir al campo, alejados de toda conexión. Y hay unas enfermedades tremendas a propósito de esto. Pero es un tema muy desconocido, yo no sé si intencionadamente desconocido, no lo sé, pero no sé, yo en diversos foros y ambientes que hablo, no se conoce, no se tiene, y sin embargo están haciendo estudios, investigaciones, etcétera, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos con un mundo, como decía, digital, donde hay que estar y nos causa problemas de salud, ¿no? Pues claro, es un dilema fuerte, ¿no? El tema de las mujeres, los jóvenes, bueno, es verdad, yo he sido testigo de que han hecho verdaderas reflexiones buenísimas todos estos grupos, las han mandado a los chicos y han sido recogidas, evidentemente, ¿no? Entonces, todavía, ahora vamos a hablar de la etapa continental, hay posibilidad de seguir incorporando aportes, ¿no? De lo que ha salido, de lo que se ha dicho, de lo que falta, de lo que queremos subrayar, etcétera, etcétera. Yo creo que es una oportunidad magnífica, yo lo digo así lo digo, de decir nuestra palabra, de dar nuestros aportes. Insisto, desde dentro, luchando, sufriendo, empujando, pero no desaprovechando la ocasión. Yo creo que es como dice la Biblia, un kairos, o sea, es el momento oportuno, es el tiempo de la salvación, dice la Biblia, ¿no? Aprovechar eso, porque podemos y debemos implicarnos, ¿verdad? Bueno, la etapa continental ya saben que estamos ahora en estos momentos y que se han puesto estas frases como sugerencia, vaya. ¿Cuáles aparecen? O sea, ¿qué intuiciones resuenan más fuertemente en tu realidad respecto al continente? Antes era la diócesis, ahora es el continente, ¿no? ¿Cuáles aparecen nuevas o iluminadoras? ¿Qué tensiones o divergencias hay importantes, ¿no? Siempre desde la perspectiva del continente, ¿cuáles son las cuestiones o interrogantes que deben abordarse? Cuando me preguntan por el sínodo, ¿hay tensiones? Claro, ya lo sabemos. Hay tensiones, hay críticas, hay posiciones controvertidas de muchas cosas, ¿no? Pero el otro día el Papa decía, solo los muertos no tienen tensiones, ni crisis, ni problemas. Mientras estamos vivos hay todo eso, ¿no? Es parte de la vida. Bueno, ¿cómo asumimos eso? ¿Cómo no nos hundimos por las tensiones, por las resistencias, por los conflictos, sino que digo, es parte de caminar? Vamos a ver cómo caminamos a la luz del Espíritu lo mejor que podamos, ¿eh? Vamos a ver cómo dialogamos, cómo no nos ponemos agresivos en las posiciones, ni rígidos, cómo escucharnos para flexibilizar, porque también a veces no escuchamos, sino que tenemos estereotipos y prejuicios en la cabeza, entonces ya viene el juicio. No, escucha un poco, escucha. El otro día, después de un seminarista que quiso hablar, me dijo, tenemos un grupo de seminaristas que estamos preocupados por el tema de diversidad sexual en la iglesia y lo estamos estudiando desde lo antropológico, lo filosófico y tal, tal. Muy bien. Digo, muy bien, seguir estudiando, pero poneros a la escucha de personas de diversidad sexual. Y si no, los libros, las teorías, encajan o no, pero en cualquier campo de la pastoral está bueno que estudiemos teología, muy bien, que nos formemos, pero no hay nada, ningún libro que suprima que una conversación, pues mira, me tuve que divorciar por esto y esto y esto. ¿Se te acaban todos los libros o no? Porque están tocando la realidad de las personas. Y ahí es donde nos vamos llevando. Insisto, yo soy a favor de formarnos todos los días de la vida, ¿eh? O sea, pero te digo, la formación teórica con la praxis, porque si no, nos quedamos en laboratorio, entonces, ¿cómo decir, no? Entonces, cuando escuchamos y tocamos las realidades, también se nos caen los estereotipos universales, ¿no? Eso, los divorciados, los jóvenes. Perdona, habla con una persona que se tiene que divorciar. Habla con tu hijo que te dice que es gay. Ponte en primera persona, ¿no? Que los juicios universales son injustos. Y además, ¿no? No nos acercamos a la realidad y la persona queda sin ser atendida. Y resulta que nos jugamos en la atención personal, ¿no? Bueno, los próximos pasos, ya lo sabe, que hay asambleas continentales, es un poquito la relación entre la iglesia particular y la continental. Que van a salir documentos de cada una de las 7 asambleas y que eso va a ser el instrumento laboris o el documento de preparatorio para la asamblea de octubre. O sea, en junio hay una fecha ya límite de recogida de todos estos documentos, así como otros sínodos, para ver la novedad de este sínodo. Otros sínodos llegábamos a la hora y estaba ya el documento preparatorio armado por un grupo que habrían encargado. Ahora el documento preparatorio, a esta fase para adelante, viene de abajo, ¿no? Esa es la novedad, que no viene de arriba, sino que viene recogido desde lo que se va aportando a nivel diocesano y a nivel continental. Entonces es una novedad, yo creo, en ese sentido, por lo cual antes hablábamos, nos da como una forma nueva de ser y mantenernos en la iglesia de esta manera, ¿no? Que ya no es que el párroco dice, lo mismo dice y hace, sino que estamos todos implicados ahí con la corresponsabilidad, como decía, con la conciencia de bautizados, de adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora he puesto un poquito mis deseos y mis sueños para que también compartamos sueños y deseos, ¿verdad? Pues que el sínodo sea esto, asamblea de pueblo de Dios, asamblea eclesial, no de obispos en mayoría, sino que haya más presencia. En el documento de reforma de la Curia Vaticana, que lo conoceréis, se ha suprimido la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, se ha suprimido de los obispos. Eso lo quiso suprimir el Papa, es Secretaría General del Sínodo. Por lo que pensamos que con el proceso que llevamos, la Asamblea no fuera solo de obispos, sino que hubiera amplia representación de todos los carismas de la Iglesia. Eso soñamos y queremos que vayamos un poquito por ahí, ¿verdad? Como por ejemplo la Amazonía ha pasado, ¿no? El Telar, después del Sínodo de la Amazonía, se hizo no Asamblea Episcopal, sino Asamblea Eclesial, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio de palabras pero significativo, ¿no? Porque si es conferencia episcopal, sabemos, conferencia de obispos. Si es conferencia eclesial o familia eclesial o asamblea eclesial, entramos todos y todas, ¿no? Entonces, no es cuestión solo de palabritas, que tiene su contenido, ¿verdad? Entonces, crear nuevos ministerios, ¿por qué es urgente esto? Porque decimos, por una parte, esto se habló en el siglo último y no llegamos a profundizar del todo. La Eucaristía es la extensión de la vida cristiana, sí, estamos de acuerdo, pero no hay sacerdotes. Y si no hay un varón célibe ordenado en la Eucaristía, ¿cómo hacemos? En Amazonía hay lugares que tienen una Eucaristía al año y otras comunidades cada 3 años. Y aquí sobreabundamos en misas, a toda hora, a toda hora. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La gente muere sin confesarse, muere sin Eucaristía, muere sin auxilios. O sea, pastoralmente hay una urgencia tremenda, porque no hay vocación de sacerdocio. Entonces, hagamos planes de buenos, buenas formaciones, seminarios, hagamos planes de formación. Sí, pero además hay que leer por qué no hay sacerdotes, por qué no hay vocaciones. ¿Será que tenemos que crear odres nuevos para vino nuevo? ¿Será que los formatos que tenemos ya no sirven? Yo me hago preguntas, no tengo respuesta. Pero que pastoralmente es una urgencia, sí. Porque no hay que ser la Amazonía. Yo soy de Castilla, hay muchos pueblos que no tienen sacerdotes y mucha gente lo sabréis y en otras regiones también. Entonces, se planteó en el aula, pero no se da la respuesta. Hay que crear nuevos ministerios. O sea, que lo que hace mucha gente, que muchas religiosas y laicos y laicas están haciendo, ¿no? De celebrar, de, bueno, que sea reconocido como, no sé, para sacramentar, o sea, ¿de qué manera las personas quedan atendidas? Si no hay sacramentos, no hay forma. Claro, tenemos todo unido al sacramento del orden y todo el sacramento del orden unido al varón. Pues claro, se nos cierra el horizonte, ¿no? Bueno, discernir juntos, ¿verdad? Y avanzar en el diagonal sacerdocio femenino. Hay que avanzar esta comisión y hay que avanzar. Yo, personalmente, en esta iglesia no quisiera ser sacerdote, lo digo claramente. También es verdad que cuando doy ejercicios espirituales, y algunas ya me lo habéis oído, y doy muchos ejercicios, se me hace extraño, como que rompe el proceso, que estoy haciendo todo, acompañando los puntos, la práctica, lo otro, escuchar a la gente en confesión, todo, y después a la tentación que quería un señor de fuera. Se me hace extraño, se me hace como que me rompe el proceso. Entonces a veces se encaja muy bien la persona que viene porque habla poco. Coge el micrófono y la cuenta al proceso. Dios, que no has estado. Mantente discreto, habla poquito y no hables de lo que no sabes. Bueno, entonces, esos problemas, sí, yo me los pecho, los sufro cuando me dan ejercicios. ¿Qué cura va a venir a misa? No sabemos. Ay, por favor, por favor. He tenido experiencias maravillosas, ¿eh? He tenido gente que ha dicho, María Luisa, tú vienes aquí a levantar con nosotros solo consagramos y tú haces todo lo demás. Con el grupo de ejercicio, no yo sola, ¿no? Bueno, eso es, ¿no? Entonces, no quiero ser sacerdote, pero quiero poder hacer la pastoral completa de ejercicios que me apasiona, pues déjame celebrar, con celebrar, no sé cómo lo digo, pero pues de momento estamos así. Ya veremos en otros tiempos, ¿no? Y mi sueño también, bueno, pues luchar con todas mis fuerzas para que desaparezcan las fronteras dentro de la iglesia, volver a Jesús, que he dicho como punto de partida y meta, ¿no? Ejercer la sinodalidad en todos los niveles, con discernimiento y acompañamiento. Que la iglesia acompañe desde la Rúa y no desde la ley, o sea, el espíritu y no la ley, insisto, la ley para la persona, ya dice el Evangelio, ¿no? El sábado para el hombre no es un gran sábado. No soy anárquica, necesito las leyes, pero en función de la persona en el centro, el espíritu que nos va acompañando, y no la ley fría, sino la ley para el hombre. Bueno, y ahora voy con un texto de la palabra, porque yo creo que la palabra, como he dicho, nos ilumina, ¿no? Es el de la Primera Corintios, que conocemos, pero que me parece que con lo que venimos escuchando del camino sinodal y todo, pues nos podemos sentir ahí reflejados, ¿no? Todos pertenecemos a un solo cuerpo. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. De la misma manera, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. No creo que lo pueda decir con más claridad, ¿verdad? Que no hay diferencias, que no hay discriminación, que no hay adjetivos, que no hay prejuicios, que todos son. Ahora, si estamos bien enraizados, la diversidad es un don. Si la raíz, el bautismo, la fe, eso es lo que nos hermana y nos da arraigo, nunca mejor dicho, nos plantamos bien en la raíz. Entonces las ramas, las flores, las hojas son de todos los colores, es una maravilla la diversidad. Ahora, si no tenemos bien la raíz, seremos ramas desgajadas, o sea, que no llega la savia, que no se nutren, ¿verdad? Entonces no hay que tener miedo a esta diversidad. Yo tengo una experiencia grabada en mi corazón y en la retina. Cuando empezó el sínodo de la Amazonía, el domingo que se abrió el sínodo fue la misa de San Pedro, clásica, con obispos, arzobispos, cardenales. la única variedad era que estaban los aborígenes con sus pinturas, con sus plumas y tal, ¿no? Bueno, eso fue la misa del domingo. El lunes, que se abría el sínodo oficialmente, entrábamos en la basílica estaba vacía, para el turismo estábamos nosotros. Yo entro en la basílica de San Pedro, que la conocemos, y me encuentro un círculo enorme, todos los sinodales, alrededor del altar de la confesión, cantando y danzando. Donde los arzobispos y obispos estaban con sus capisayos, los aborígenes con los suyos, los que son los nuestros. Bueno, terminó esa danza y ese vino el Papa, se hizo la invocación del Espíritu Santo y vamos a salir de la basílica. Y algunos obispos querían que fuéramos en filas. Dijimos, no, tal y como estamos, salimos cantando y así fuimos hasta el aula. ¿Cuál es mi reflexión? ¿Cuál es la diferencia entre la misa de ayer y la de hoy? Si estamos todos, ayer y hoy, en la tumba de Pedro, estamos aquí en el fundamento. Y esa diversidad de vestidos y de lenguas y de colores, lo importante es la secundaria. Lo importante es que estamos todos conocidos en paz ahí. Esa imagen a mí no se me borra, porque es que me parece que es eso, ¿no? Y a veces ponemos la puerta en esos detalles y nos olvidamos de la raíz. Vamos a hablar más, nos olvidamos de la raíz y entonces como que alteramos el orden de valores. Y que cuando nos estamos en la raíz y lo experimentamos, ¿no? Hablamos con diversas personas, diversas culturas, diversas dimensiones sexuales, diversas dimensiones filosóficas, decimos, pues mira, vamos a lo mismo. Es que yo no soy creyente. ¿Y a ti qué te mueve? ¿Cuál es tu pasión? Ah, pues la injusticia, que los niños no tengan educación, esas cosas te mueven. Pues a mí también. Yo voy por el camino de Jesús y tú por otro camino. Pero nos vamos a encontrar en el mismo punto, ¿no? Eso es decir, formamos parte más allá, inclusive me atrevo más allá porque también el signo está invitando a los no creyentes. Es más allá del bautizado, nos encontramos con gente y decimos, no es creyente. ¿En qué no es creyente? A lo mejor no cree en un Dios, y yo tampoco creo. Depende cómo hemos elaborado la imagen de Dios también, ¿verdad? Ya vamos acabando, ¿eh? Por supuesto, conclusión inacabada, porque esto es un camino abierto. Entonces, ¿qué ayuda tenemos para permanecer? Yo creo, es una opinión muy personal, mucho amor a la iglesia en concreta, para resistir con paz, con buen humor y alegría. No merece la pena que nos amarguemos, y menos que nos enfademos, yo ya pasé mi enfado, y menos que estemos agresivos atacando, no, con buen humor, con alegría, con esperanza, pero sin dejar de decir la palabra, sin dejar de empujar, sin dejar de comprometer. No dejar espacio que se me ofrezca para la igualdad. Animar a otras personas a ocupar todas las posibilidades, una formación permanente. Cuando a veces decimos, no estoy preparada, no puedo. No vale, prepárate, métete por donde sea, busca ayuda, no puede ser que te quedes inerte, te tienes que mover, etcétera, ¿no? Pero insisto, creo que hay que mantener la esperanza, porque si no, te establecemos y no hacemos nada, ¿no? Pongo el verbo de Juan, no permanecer, otra vez con la poesía de Benedetti, ¿no? No te rindas. Cuando estás a tiempo de continuar el viaje, de perseguir tus sueños, de liberar el lastre, de enterrar tus miedos, de retomar el vuelo, es una poesía larguísima que la conocerán, que es preciosa. Y sobre todo dice eso, no te rindas, no te rindas, ¿no? Sigue adelante, ¿no? ¿Qué brotes nuevos descubrimos hoy? Los hay, ¿eh? Hay brotes nuevos de vida. ¿Dónde están? ¿Dónde los descubrimos? Estamos acabando. ¿Seguimos? Seguimos. Con Jesús en la pasión de lo imposible, dándonos a otros mortales, que a veces hay que dar a otros, pero juntos, lo tenemos que ayudar, de solitario no se puede. Terminamos. Muchas gracias. Por gracias.
Gracias, Marilisa, pero esto no ha terminado. Así que tienen ustedes la palabra, tanto los que estén aquí presentes, que es un buen número ya, como los que estáis a través de streaming, los que estáis a través de casa o a través de las pantallas, podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, y tenemos a dos grandes voluntarios que nos irán haciendo un resumen de vez en cuando. Y aquí por la sala, pues, nuestro amigo Gonzalo tiene un micrófono de petaca. Y si alguno quiere, alguna de vosotras quiere hacer una pregunta, aprovecha que María Luisa la tenemos aquí. Aquí, Elena, ¿quién quiere hacer una pregunta? Hola,
buenas
Muchas gracias. Dos cositas.
Perdona, nos identificamos.
Sí. María Elena, el Beiris en Jerez. El tema de Jesús y la Iglesia, ¿no? Que has afirmado tan claramente que no podemos seguir a Jesús fuera de la Iglesia, yo estoy de acuerdo contigo, pero se me ha quedado ahí como diciendo, sí, pero a veces Jesús sí y una parte de la Iglesia, a veces solo una parte de la Iglesia y Jesús no. No sé, ¿cómo de verdad vivir esta unión? Con profundidad y con sentido en la Iglesia en la que vivimos. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo percibes tú la salud del laicado a través de las aportaciones al sínodo? Es decir, nos has hablado de nuevos ministerios, del el papel de la mujer, tal, pero yo percibo que hay muchísima gente que eso no lo comparte. Pero ¿cómo se percibe el que los laicos salgamos de esa, de ser eclesiásticos también y asumamos nuestro bautismo? ¿Cómo estamos de salud? De la adultez que tú nos hablabas.
Sí. A ver, gracias. Sí, de la primera, yo creo que cuando una se encuentra con Jesús, se encuentra con un Jesús, y tiene un encuentro personal, no teórico, no de leyes, etcétera, como Jesús que salva, que acoge, que perdona, etcétera, sabe que ese Jesús te envía a una comunidad, te envía a una misión, que no te envía en solitario, te envía, ¿no? Siempre dice, los llamó para estar con él, de dos en dos los envió, etcétera. O sea, de alguna manera, siempre está indicando una comunidad. Y nuestra fe, yo creo que no se puede vivir sin comunidad. Esa comunidad, a lo macro, es la Iglesia, ¿no? Entonces, esa comunidad tiene una parte de mucha sombra. Yo, siendo estudiante en Roma, en tiempo de mi crisis, decía, no quiero saber de esta Iglesia porque lo que hace es una parafernalia, decía yo. Ellos un profesor que tenía el Nuevo Testamento, en la Biblia, me dijo, tienes razón, todo eso que estás diciendo es una parafernalia, pero hay algo más. Hay que trascender eso, hay que trascender esa parte humana, hay que ir a cuál es el fundamento de la Iglesia. Y él me dijo, tiene conexión con Jesús, esa Iglesia tuya tiene con Jesús, como estaba tan estada, no, ni quiero que lo tengas, la dio radical, ¿no? Entonces, digo, yo misma acompañada, etcétera, iba haciendo este proceso, y digo, ¿cómo separo? Yo la fe individual, no, la fe en comunidad, pues la comunidad de comunidades es la Iglesia, ¿sabes? Y pero claro, se nos pone ahora muy en primer plano, se nos pone muy en primer plano toda la parte fea de la Iglesia, ¿no? No quiero decir los abusos, que yo lo sufro como la que más, como todos, ¿verdad? Bueno, es parte, la parte de sombra de la Iglesia. ¿Cuál es la parte de luz? A ver si la sombra no nos impide ver la luz, no sé cómo decir. Porque entonces, claro, nos quedamos esto y esto y esto y esto. Pero también hay mucha luz en la que esa parte de la Iglesia, ¿me explico? Entonces, es cuestión de eso, mirada y corazón, etc. Y los otros me decían, yo lo que estoy escuchando en el sínodo, es que está sirviendo un despertar de los laicos, no en todas partes igual, ¿eh? Pero hay mucho despertar, hay mucha iniciativa, hay mucho aporte, ¿no? Pero también hay laicos prioritarizados, perdón. Entonces, todo eso, meterse al párroco de turno, al cura de turno, bueno, pues el cura de turno si se pone en esa posición, pero hay laicos que lo secundan, pues hemos terminado. Y si los laicos dicen, vamos a hablar, vamos a tomar parte de otra manera, vamos a responder de otra manera, no es fácil. Es desafiante, a mí no me gusta hablar de fácil o difícil. ¿Es apasionante o no? ¿Es desafiante o no? Porque es lo que se merece. Y es por ahí, Elena, pero yo no tengo recetas. Es mi reflexión en voz alta. Muchas gracias.
Bueno, yo soy Manu, ahora como ayudante de producción. Voy a transmitirte un par de preguntitas que hacen en la red. Cinta Delgado te pregunta, María Luisa, ¿por qué no querrías ser sacerdote en esta Iglesia actual?
Porque no quiero ser funcionaria al sacramento.
Quiero ser otra cosa. Y mientras tengo mucho campo de pastoral, mucho campo de atención en la iglesia, con el acompañamiento, con los ejercicios. Entonces, tendría que cambiar la estructura, una iglesia mucho más comunitaria, mucho más de relaciones iguales, donde el clero o el sacramento del orden no te dé estatus de elevación, sino te dé estatus de igualdad, ¿no? Entonces me moriré sin verlo, pero es lo mismo, ¿no? Pelearé por eso, lo verán otros, digo, bueno, pues ya está, me toca superar. Perdón, hay un libro de mi amiga Cristina Enojés, que la vez se llama No quiero ser sacerdote. Su título, Mujeres al borde de la iglesia. Ese lo puede ser el título.
Bien, hay otra pregunta que nos hace Luisma, nos te da gracias de corazón, por este itinerario. Sí, y realmente son dos, ¿no? Dice, nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo se han acogido en el Vaticano las propuestas sinodales de las comunidades arcoíris? ¿Y cómo crees que debemos seguir trabajando en la fase continental del sínodo para seguir creando espacios amables y seguros para todas las personas en nuestra casa, que es la iglesia?
Pues se han acogido con mucha, yo diría mucho realismo, como algo que no se puede negar. Así que parece una cosa obvia, ¿no? Porque ha habido muchísimas aportaciones y muy bien trabajadas. Yo conozco más de cerca las de Italia. En Italia hay una enorme cantidad de grupos, de arcoíris, llamémoslo como quieran, de todo tipo y color. Con deciros, cuando empezó el sínodo, un jesuita que coordina todo esto, que está en Bolonia, me dijo, padre Luisa, tenemos que informar de qué significa el sínodo y cómo se puede participar. Muy bien. Domingo a la tarde, de 4 a 8 y media de la noche, tuvimos 192 personas conectadas de los grupos de diversidad sexual vital. Bueno, eso yo le dije, es ocasión de decir vuestra palabra, de tal. A partir de ahí se pusieron a trabajar, a discernir, a reflexionar, y han publicado algunas cosas y han hecho un trabajo impresionante. Y está recogido en la síntesis de el DEC, famoso documento de la etapa donde están recogidos los aportes de esas comunidades, ¿no? ¿Cómo seguir para la etapa continental? Hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo porque también hay muchas reacciones contrarias, ¿no? Insistiendo desde ahí. Somos cristianos, somos parte de este cuerpo, somos miembros cada uno, pero cada uno y todos somos distintos, ¿no? Vamos a la diversidad que somos cada uno. Donde no hay judíos, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni homosexual, ni heterosexual, diría Pablo hoy, no sé si lo diría, lo digo yo. Porque no hay diferencias, porque está hablando de la... De la unión fuerte del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir, continuar por ahí. Que yo creo que hemos dado pasos muy importantes, se han dado pasos muy importantes. Yo estoy conectada con grupos de Guadalajara, de México, Monterrey, etcétera, y se han dado pasos muy importantes. No solo de propuesta de los grupos, sino de acogida. Hay obispos, arzobispos, en Italia participan de los grupos de formación, etcétera, ¿no? Entonces, empezamos a tener comunidades integradas del pueblo de Dios, donde no hay nadie separado, no sé cómo decir, ¿no? Pero gracias, Luisma.
Bueno, ya casi que aprovecho ya, ah, y ya suelto el micrófono para ser Manu de CBQ en Jerez. Has comenzado preguntando algo como que es muy fundamental, ¿no? Y es la de si somos, si nos sentimos iglesia, ¿no? Y yo pensaba para mí, bueno, a veces uno se siente iglesia y otras veces se reivindica iglesia. O sea, se lo tiene que pelear, se lo tiene que luchar, ¿no? Es un poco ese efecto centrifugadora, ¿no? Que cuando te pones del lado de un marginal, pues al final termina saliendo también a la marginalidad, ¿no? Me ha aportado mucha luz de la primera parte de tu exposición cuando has hablado en sentido positivo de lo opuesto a lo clerical, de la secularidad, ¿no? Y me he imaginado también, un poco pensando en el Génesis, pues un Dios que se que es parte consustancial intrínseca también del mundo secular, ¿no? Y que también aporte la riqueza, ¿no? Y es que a lo largo de muchas décadas, al final hemos terminado cayendo en esa herencia en la que nos han presentado todo lo secular como una amenaza. Y claro,
terminando de cuentas, por lo que lo has dicho muy claramente, que eso también debe incorporarse también al mundo de la Iglesia, ¿no? Porque realmente, sobre todo nosotros que somos laicos, nosotros nos movemos en el mundo, en lo secular es nuestra entorno natural, ¿no? Y por último, la experiencia del sínodo, ¿no? La mayoría de nosotros hemos vivido un primer proceso local que no deja de ser en muchos casos pues algo decepcionante. Algo decepcionante porque hemos encontrado muchas resistencias, ¿no? Yo pensaba al principio del proceso, espero que la síntesis de Dios que sí no esté escrita por un solo hermano. Y al final del tiempo me ha terminado dando la razón, ¿no? El proceso como cuando éramos niños, el juego del teléfono, ¿no? Que todo lo que sale de una parroquia, una idea de una parroquia, pues al final termina como degradándose y en el documento de síntesis diocesana, pues termina saliendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, tema de guerra, divorciado, otro a casar y todo eso. Sin embargo, tengo la impresión, por los riesgos que me vienen también de otros sitios, porque claro, eso local no es lo universal, claro. Es una parte solo. Por los riesgos que me vienen de otros sitios, que en muchos casos, y eso es lo que es la pregunta que yo le hago, ¿cómo lo valoran? En muchos casos, los laicos han dado a vuelta a la doctrina precisamente sirviéndose de herramientas seculares, ¿no? Para al final poner en el escaparate, pues, las personalidades de ver, los de la salsa, de los femeninos, todo eso, ¿no? Yo personalmente pienso que el hecho de que el proceso termine ya es un gran éxito, independientemente de lo que haya puesto en el escaparate, ¿no?
Porque creo que el proceso es lo que nos da luz para seguir por ahí, que no es un hecho acabado, sino que es un modo. O sea, yo creo que la sinodalidad también, yo digo, a ver, para quedarse, es un modo de ser cristiano en la Iglesia distinta. Por lo tanto, yo creo que tradicionalmente hemos puesto lo secular, que es lo del siglo, lo que vivimos en un mundo concreto y real, en oposición a lo sagrado, ¿no? Con ese dualismo de sagrado y profano, de divino humano, arrastramos esa dicotomía, ¿no? Entonces parece que lo secular es de menos categoría, porque no tiene que ver con lo sagrado. Pero si lo sagrado es la vida cotidiana en el siglo, eso es lo secular, ¿no? En la cotidianidad de trabajo, de familia, de lucha, eso es. Y ahí es donde descubrimos a Dios, y ahí hacemos comunidad de Iglesia, no en la luna, no fuera de lo nuestro, ¿no? Entonces, yo creo que si nos animamos a seguir en este proceso, bien, pues mira, si hay que denunciar, pues este resumen lo hizo una persona, porque todavía no tenemos tampoco la mente de la circularidad. Hay alguien que diga última palabra y la primera. No, escuchémonos en círculos y vemos las aportaciones, ¿no? Yo lo contaba, lo he experimentado, he sido moderadora de grupos sinodales con el signo de hace un año. Y bueno, en el grupo había candidatos a obispos, obispos, laicos, que vino todo, y había sobre si tienen al modo tan simple de decir, hablamos por lo menos, nos escuchamos y no entendemos dos veces y tenemos la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que han estado siempre diciendo la primera y última palabra. Entonces, con ese círculo, ya es un paso. Ser moderadas por una monja vestida de pantalones, ya se la acabó. Entonces, todas esas cosas son resistencias, Pero no nos tienen que asustar, o sea, son molestas. No voy a decir que son, que vamos de rositas con la resistencia, no. Nos cuestan, son molestas, pero vamos a traspasar, vamos a ir más allá. ¿Cómo podemos dar vuelta a esto? ¿Cómo? Pues si esto se hizo mal en la primera fase, vamos a la segunda. Vamos a intentar que ahora se escuche, explico, hay ocasión todavía, ¿sabes? En esa dinámica de seguir, en ese modo de ser iglesia. Porque también, si por resistencia, porque nos cuesta, no sé qué, nos omitimos, pues nos omitimos. Y ya está, y es un pecado de omisión. No aportamos lo que tenemos que aportar porque es difícil, porque nos cuesta el diálogo, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es por ahí. Por ahí. Pero solo comunidad, ¿eh? Porque ¿quién va a hacer esto solo? Es que no. Es en comunidad, ¿no? Cuanto más mejor y cuanto más contraste de opinión, mejor.
Yo soy Tino, de Seclarecha de Carmen, aquí de Sevilla. Has dicho una cosa al principio, Luisa, que yo creo que es así, que fue lo último, que hay un éxito en el sentido de que hay una deuda de escucha con ciertos colectivos que está empezando a pararse, que está empezando a pararse, porque eso está, porque esa voz está empezando a llegar. Pero hay un colectivo que creo que en el que todavía seguimos estando en deuda. En el TIC, los pobres aparecen dos veces. Y una de ellas es para lamentar que no hemos conseguido dar rigor. Uh-huh. Hablamos de ellos, pero no ellos
sin
no
ellos, hablan. Claro, sin ellos. Sí.
Esa era solamente esa.
Es así, es así como en la mujer, hablamos de la mujer, pero no de la mejor, ¿no? Yo, a título de anécdota, en el siglo de los jóvenes, estaba en un grupo español que moderaba el obispo de México, ahí está Gonzalo, que lo conoce, Carlos Aguiar, un tipo fantástico, ¿no? Entonces, en el sínodo hay una metodología que es en el aula, se escucha intervenciones de 4 minutos y nada más, ¿no? Tenemos todos el texto, pero ahí no hay diálogo. Pero los grupos, bueno, en el aula somos 300, en los grupos somos 25 y de la propia lengua, entonces la cosa es maravillosa, no hay ni en los debates de verdad. Entonces, una vez en el grupo salió el tema de la mujer y entonces yo dije, claro, había que poner enmiendas porque eran aportes para el documento final, ¿no? Enmiendas motivadas, firmadas, votadas, ¿no? Entonces yo digo a Carlos, que moderaba, ¿puedo poner una enmienda? Sí, ¿qué enmienda vas a poner? Que pasemos de las palabras a los hechos. ¿Qué? Sí, porque desde el Vaticano II hasta ahora, todos los documentos que hablan de las mujeres dicen maravillas de nosotras. Pero no existimos. Entonces, yo quiero que no escribamos tanto porque el papel aguanta todo y pasemos a los hechos, ¿no? Pasemos a la práctica. Bueno, pues un poco por ahí. Si algo no está recogido en el primero, se puede enviar en el segundo. Insistir en el segundo, ¿sí? Porque dice en el mismo documento, o incorporar cosas nuevas o insistir en cosas que no han quedado como deberían quedar, ¿no? Entonces, si los pobres, las mujeres, quien sea, se habla de ellos, pero no son ellos los protagonistas, eso hay que incorporarlo. Explico, hay que darle la vuelta y decir, no, vamos a escuchar su voz, vamos a poner en directo lo que se dice, ¿no? Desde ellos. Igual que los jóvenes, hablamos de los jóvenes, ¿no? Y a veces no les damos la palabra, un poco por ahí. Pero insisto, que hay ocasión todavía, estamos en camino sinodal, de recoger, de rever lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, ¿no? Y poner todas esas enmiendas, yo creo que sí, es el momento. Gracias.
Hola, soy Mirena de Sevilla, de Sevilla. Lo primero, agradecerte la presentación, porque siempre es un placer escucharte.
Gracias.
Y tiene mucho uno con su mismo y con la iglesia. Y lo segundo, a colación de lo que has dicho y de la pregunta anterior, a propósito de la mujer del sínodo, me gustaría que nos compartiera algo que puede ser un poco diferente de lo que uno habitualmente escucha, ¿no? La identificación del sacerdocio, pues ya he dicho que eso no va por ahí, por lo menos para ti. Y me gustaría de verdad gastar un poquito lo que se, de alguna manera se saldrá del sínodo una figura diferente, una petición diferente, un carisma, un envío, un algo, o se seguimos intentando ser como los varones, que no es exactamente lo que, como los hombres, que no es exactamente lo que yo creo que deberían de ser, pero no sé los demás. ¿Vale?
Ya, sí, sí. Para el sínodo, el tema de la mujer se debate mucho y para mí no es lo más importante. Si vamos a votar en la asamblea o no vamos a votar, ¿no? Eso es un tema. Para mí lo más importante es eso, ¿qué va a salir o qué está saliendo o qué está emergiendo al proceso de futuros? Un tema, ya lo he dicho antes, son los nuevos ministerios. O sea, ¿por qué las mujeres no podemos tener unos ministerios donde lo que hagamos sea, que se hace ahora mismo, ¿eh? En el aula sinodal, una monja de Colombia, que es una congregación que está dedicada a los refugiados, las tauritas, dijo en el aula, yo he atendido a una persona que estaba metrallada en Colombia, que estaba muriendo, y le dijo, me quiero confesar. Pues no, en miles de kilómetros a la redonda no hay un sacerdote. Entonces, ¿qué hice yo? Me dijo, usted es creyente,
pues que creen un Dios como yo, que acoge, que perdona, pues Dios me va. Hice lo que mi corazón meditaba, porque esa persona estaba muriendo y que he atendido, por supuesto, he bautizado, por supuesto, he sido testigo del matrimonio, por supuesto, que tenéis sacerdotes. Entonces miró al agua así, los 300 en el agua y dijo, pero esto no se puede hacer, esto no es oficial, es que dejamos morir a la gente. Pero se hizo un silencio que se cortaba y después un aplauso que también se caía al agua, ¿no? Es decir, para mí eso es importante. Es decir, vamos a votar, pues ahora ya no sé cómo decirlo, ¿no? Ahora, si vamos a votar a favor de otras formas de atención pastoral, de crear otras modalidades, yo sí, y todo lo que sean relaciones igualitarias. También tengo que confesar desde mi experiencia que en los ámbitos donde estamos entrando en el Vaticano, en la Secretaría del Sínodo, en los dicasterios donde estamos entrando, somos muy pocas, en número la desproporción es infinita. Pero las pocas que entramos rompemos la dinámica. Porque una comisión como la mía, donde eran 14 obispos, solo obispos, y hemos entrado 6 personas, 4 mujeres y 2 varones, cambia la dinámica, cambian las voces, cambia el modo. Os puedo asegurar que cambia absolutamente. Aunque a veces somos bote del desierto, ¿eh? Levanten la mano porque nadie habló de la mujer, porque nadie habló de esto. Bueno, pues es nuestro papel, estamos allí para algo, ¿no? Que haya 4, que haya 6 laicas, mujeres, profesionales de la economía, el Consejo Económico del Vaticano, donde solo había cardenales y arzobispos, pues puede ser que es un cambio y que ya lo están llevando y sufriendo, porque también ha hecho un camino a desbloquear muy nuevo, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí, a seguir insistiendo, pero no en jerarquía, en más o menos poder, porque entonces ahí nos perdemos, sino en igualdad. O sea, da lo mismo que tú seas jefa de dicasterio, que tú seas secretaria, que tú seas lo que sea, pero estamos entrando siempre los arzobispos, los cardenales y las secretarias, ¿no? Entonces, vamos a romper ese círculo que digo que se va rompiendo poco a poco y que hay que empujar en esa línea, ¿no? Porque no es cuestión, a veces preguntan, es cuestión de, ¿pero qué queréis? ¿Es cuestión de poder? No, pero queremos servicio complementario, circulatorio, etcétera, donde está rica la complementariedad, ¿no? De laicos, laicas, sacerdotes, religiosas, religiosas, de pueblo de Dios. Esa diversidad es riquísima en sí misma. ¿Por qué no la avalamos y por qué establecemos jerarquías, no? Entonces, claro, el orden sacramental se mete en una especie de un campo de poder. Es como no tenemos orden sacramental, estamos aquí resignadas. No puede ser. Porque lo que yo entiendo es sacerdocio es para el servicio, es para la atención, es para la pastoral. No es para defender un título, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, bueno, para eso está la conversión, ¿verdad? Que vamos haciendo personal e institucional. Muchas gracias, Pineda. ¿Sí?
Una otra pregunta de la red, creo que más o menos la has contestado ahora, pero te la hago, que de verdad es de un gran amigo. José Antonio Molina, sobre que Sevilla. Bueno, te da las gracias de frescura y positividad para nuestra iglesia. Su pregunta es: ¿qué resultado del proceso sinodal sueñas que sería bueno para la iglesia?
Un poco ya lo he dicho, ¿no? Esa línea de la igualdad, del servicio, yo creo que hay que volver, insisto, mucho, mucho, mucho a Jesús, mirar a Jesús, ¿no? Sus actitudes, sus gestos, etcétera. Y entonces una iglesia, pueblo de Dios, donde todas las vocaciones, carismas, etcétera, somos, estamos incluidos, no hay gente en los márgenes, no hay personas fuera, ¿no? Y es muy acuciante para mí el tema de los divorciados. O sea, ¿cómo tenemos 2 mesas en el banquete, por ejemplo, no? ¿Cómo no hacemos única mesa? ¿Cómo tenemos, no? Es muy fuerte todo eso. Entonces, la iglesia del futuro, yo sueño con que sea una iglesia, y he dicho antes, de relaciones iguales, y por lo tanto, todas las personas son tratadas en su dignidad, ¿verdad? Entonces no hay grupos marginales, porque hablas de iglesia y grupos marginales es como contradictorio, ¿no? Ya en sí mismo esquina un poquito, ¿no? Es inclusión, acogida, que otra vez volviendo a mirar a Jesús, ¿qué hacía? No se paraba nadie, pero todas las personas que acuden a Jesús y seguimos el Evangelio, todas, acuden destruidas, ¿no? Todas, cada una con su... Y todas vuelven recuperadas. Y nosotros, quizá una persona está sufriendo más,
y le ponemos otra carga. Ah, ya has divorciado, ya no puedo estar en la iglesia. Pero yo no la necesito. Que me den una mano, ¿no? Y que no creo que sea un divorcio, un plato de gusto para nadie. Entonces, esas contradicciones que tenemos, ¿no? Cuando más necesito, más quedo afuera. Pues, ¿cómo es eso? ¿No? Ahí tenemos mucho camino, mucho camino. Allá, allá, pues. Bueno, Gonzalo vino de México para hacer este servicio maravilloso. Muchas gracias. Todo servicio es válido, ¿eh?
Bueno, nos hemos centrado sobre todo dentro de la iglesia. Nos hemos centrado sobre todo, lógicamente, el sínodo en un proceso interior, ¿no? Pero bueno, a mí me ha encantado cuando has hablado de la secularización en positivo, pero creo que de las pocas veces que lo he escuchado así, la verdad que me ha emocionado, ¿no? Porque que creo que es algo tan obvio, que es donde vivimos, ¿no? Entonces no vivimos en la iglesia, vivimos fuera. Y ahí es donde hay que ir, ¿no? Porque ahí están las personas, ¿no? Entonces, bueno, tú has hecho alguna de las preguntas sin respuesta, ¿no? No hay vocaciones a todos los niveles. Algo está pasando. Eso, esa pregunta la has escuchado en ese proceso sinodal. O sea, ¿hay realmente una intención de salir, de acercarnos a la realidad? No tanto que la gente venga, sino que nosotros salgamos.
Mira, dicho antes, creo que esa pregunta nos quedó sin resolver. O sea, porque cuando se ha planteado esto, en el signo de los jóvenes, mucho, que la verdad, los jóvenes, la fe y el sentimiento vocacional, entonces las respuestas eran: no hacemos buena cuestión educacional, no tenemos buena formación, no tenemos buenos responsables, no tenemos, pero hay algo más. Eso es verdad, pero hay algo más. Y para mí la pregunta sigue siendo esa: es decir, ¿cuál es el mensaje de Dios en la ausencia de vocaciones? Para mí es lo que hay que profundizar. Hay un mensaje, yo no lo dudo. Tampoco dudo que el Señor sigue llamando. Para que tenga que llamar a los mismos formatos, creo que no. Ya hay una diferencia entre cuando yo fui formada en el noviciado, luego ya tuve el postconcilio en Roma, pero y mis hermanos que se forman hoy. Hay una grandísima diferencia, ¿verdad? Pero ni todo, ¿por qué hay tanta ausencia de sacerdotes? ¿Qué estamos haciendo? Pero hablo en plural. No qué están haciendo los rectores de seminarios, qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Pero insisto, preguntémonos al Señor, ¿qué mensaje nos estás dando con esto? No solo hay que cambiar la formación, los seminarios, porque hay mucha dificultad por ahí, sino ¿cómo hacemos por crear otros modos de atención pastoral a las personas? Si insisto, la Eucaristía es central, pero no hay forma de celebrarla, no hay forma de presentarse. Entonces son contradicciones que tenemos ahí internas que hay que seguir profundizando, que hay que seguir desvelando. Yo en los foros que participo, la pregunta nos queda sin responder, tenemos que seguir entrando en ella. Pero nos da miedo, porque no sabemos, y el no saber nos asusta, ¿no? Pues el no saber es para seguir preguntando, indagando, escuchando mutuamente, ¿no? No es para replegarse y decir esto no. No, esto sí, esto necesita ser profundizado, creo yo. A todos niveles de comunidades, sí.
Eso sí que me indica, sí. En todos los niveles, ¿no? No, los niveles laicales, es que hay muy pocas.
Claro, eso.
La gente no siente,
claro.
Y no estudiar. Una persona me llama y me dice, necesito que me acompañes en el discernimiento porque me estoy planteando sentir diácono permanente.
¿Casado? ¿Con hijos? Perfecto. Por ahí, vamos abriendo puertas, ¿no? ¿Por qué no? Ya con los permanentes casados que los hay en todas partes, ¿por qué no abrimos horizontes por ahí, formas? ¿Y por qué no hacemos un diaconado femenino a la par? ¿Ves? Claro, estamos en la misma. El signo de los jóvenes fue escandaloso, que lo vivimos con escándalo, con mucho sufrimiento, éramos 12 mujeres, con 280 obispos y arzobispos, ¿no? Entonces, cuando iban a votar, decían, se ruega que los padres sinodales aprieten el botón para votar, y no sé qué, nosotros decíamos, somos sinodales, pero somos padres, por lo tanto, no podemos apretar el botón de votar, ¿no? Pero pasó lo siguiente, hasta ese sínodo
solo podían votar los superiores generales que fueran sacerdotes, o sea, religiosos que fueran sacerdotes. Y en este sínodo, el Papa corrigió de su puño y letra que también podían votar los que no fueran sacerdotes, por ejemplo, maristas, de la Salle, de Juegue. Pero claro, ¿eso qué pasa? Que entonces las superioridades generales nuestras que estaban no podían votar y estaban en el mismísimo orden, porque no había diferencia con el orden sacerdotal. Era solo por ser mujer. Claro. La reacción nuestra, os podéis imaginar, no la describo aquí. Porque éramos 7 religiosas, 5 laicas, y bueno, hicimos todo el ruido que pudimos. Pero es que era llamativo, ¿no? Que no hay diferencia más que ser mujer, ¿no? Bueno, pues vamos caminando. Con esos capítulos y otros vamos caminando. ¿Sí?
Soy Antonio, de ITIS, en Sevilla. Tú antes hablabas de contradicción y me gustaría que me dieras tu opinión. ¿Cómo hablar de sinodalidad, plantear un sínodo de la sinodalidad, sin revisar el catecismo? Y evidentemente me estoy refiriendo, bueno, ahí está todo, pero evidentemente me estoy refiriendo a los capítulos, a los puntos referidos a las personas de referencia, donde todavía somos personas que tenemos comportamientos desordenados, hablamos pecados, etc.
Estamos, bueno, en muchísimos ámbitos se ha entendido eso. No revisar el catecismo en este punto y en otro, revisar el catecismo y revisar el código de hecho canónico. Porque, claro, una fuente de resistencia es el argumento, es, está dicho el derecho canónico. Se puede revisar. Está dicho el catecismo. Pero son leyes, se pueden revisar. Insisto, la ley es en favor de la persona. Está sobre la mesa, Antonio. Está sobre la mesa con bastante pelea. Está sobre la mesa. Bastante pelea por una parte y por otra es como tan lógico, tan de sentido común, que las cosas también, legislativas también se tienen que revisar, ¿no? Yo no soy jurista, pero en donde es jurídico, etc., supongo que las leyes no son eternas, se van revisando según el paso del tiempo. Por lo cual, la Iglesia, ¿cómo van a ser eternas? Y lo que nos pasa antes en la Iglesia, que yo lo detectaba ya cuando estaba en Argentina, que no acabamos de asumir que la sociedad está cambiada. Y el discurso no lo cambiamos, no lo adaptamos. Seguimos diciendo lo mismo a una sociedad. Yo soy argentina, empecé a escuchar a los niños que hablaban del novio de su mamá, de la novia de su papá, que tenían 3 hermanitos, que cada uno era de un padre. La moral familiar que debía estudiar no sirvió para nada. Tuve que volver a estudiar otra forma. Evidentemente, y yo sentía las faltas. Se me viene un cambio rapidísimo, escuchemos a los niños. Los niños son el mejor termómetro de la sociedad en la escuela, ¿no? Por lo que dicen y por lo que no dicen, ojo, ¿eh? Cuando se callan y están tristes, hay un mensaje. Cuando hablan, hay un mensaje, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el discurso metodológico, pedagógico, didáctico, catequético. Bueno, pues eso a veces no lo hacemos. Seguimos hablando. Papá, mamá, abuelito, abuelita, hermanito, hermanita. Sí, pero hay otros modelos, hay otros modelos. Y a esos no les llega el mensaje, ¿ves? Entonces, no asumimos el cambio de la sociedad y, por lo tanto, no cambiamos el discurso. Porque, claro, si piensas que sigue lo mismo, pues tú sigues con el mismo discurso. Y, claro, la gente dice, a mí no me lleva eso. No me lleva porque estoy en otra, ¿no? Es por ahí. Es una contradicción y es una urgencia pendiente, yo diría. Sí. Porque no se convive con todo lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Claro. Sí, sí, es así.
Soy Jesús de comunidades de base y también de la parroquia de San Pablo. Y quería preguntar, ¿usted está mirando cómo funcionan nuestros hermanos luteranos, anglicanos y otras iglesias que también siguen a Jesús y que quizá podamos aprender algo de ellos? ¿Usted está mirando fuera de la iglesia que no somos los únicos?
Sí, yo creo que cada vez el diálogo interreligioso sigue creciendo, también el sínodo, bueno, y los ejemplos del Papa en un viaje de África, ¿no? También se hace siempre acompañar, etcétera. Yo creo que no tanto como se debiera, ¿eh? Porque, claro, después del concilio, el tema de diálogo interreligioso, con todos los decretos que se han hecho, parece que tuvo mucho, después como que se hubiera enfriado un poco, ¿no? Y ahora, yo no creo que está presente, ¿eh? Está presente, pero no creo que con tanta fuerza, ¿no sabes? Cuando realmente es un tema, claro, de diálogo mundial, universal, ¿no? De iglesias cristianas, confesiones cristianas que no son católicas, etcétera, y que el sínodo se refiere a la universalidad de invitación, están, pero no sé cuánto, ¿no? Yo tengo la intuición, ¿eh? No es que tengo datos así muy, muy fiables. Yo creo que hay que avanzar por ahí.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí por Chantayo
nuevo? No.
Bueno, pues si no hay nada más, uno, dos, tres. Vale. Bueno, pues yo he escrito aquí, María Luisa de la Sosa, aire fresco que llegó desde Roma y de Esmeralda. Muchísimas gracias a María Luisa, gracias por estar otra vez con nosotros, gracias a vosotros por haceros presente en un número importante. Creo que entre presenciales y virtuales hemos estado más de 80 personas, no es poca cosa. Por lo tanto, damos las gracias a todos y a todas por la presencia y deciros que nos volveremos a ver el 17 de mayo en estos encuentros de diversidad sexual y de género, Dios nos hizo de todos los colores, con la presentación de un libro que se escribió antes de la pandemia y que vamos a presentar en Sevilla, de Pablo Romero Cardi, se llama Caminos de Reconciliación de Historia de Fe y Amor LGBT. Un libro precioso de aquellos que, como ella ha dicho, porque no los conocemos. Una primera forma de conocer una realidad que está ahí a través de este libro. María Luisa, mil gracias y dinos cuando vuelve. Bueno, muchísimas gracias a todos y un abrazo.
No, no voy a hacer propaganda porque voy a venir en septiembre a dar ejercicios a la casa de dos hermanas. No. Yo por mí vuelvo a hacer las bebidas, estoy deseando que vuelva a utilizar este pueblo. Muchas gracias. No. Muchas gracias a todos por la paciencia, por la atención. Las preguntas, porque a veces es un estímulo para seguir pensando, para seguir pensando.
Y se regresa a Gonzalo, que también es que viene a Sevilla, México.